Pero el problema es que, paralelo a esta lucha que ha movilizado barcos, submarinos y de tropa, 14.000 soldados, etcétera, paralelo a eso está relevando de la sentencia de la justicia de Estados Unidos para liberar al expresidente de Honduras, que estaba sentenciado a 45 años, el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿ya? Y lo está liberando. Estaba acusado de conspiración para importar coca a Estados Unidos, nada menos. Y que además aceptó millones de dólares en soborno de los carteles de la droga y una multa de 8 millones de dólares que le aplica la justicia norteamericana.
Claro, le aceptó soborno al Chapo Guzmán, de hecho.
Exacto, y esto el presidente Trump solo lo hace para dar un apoyo al candidato Afura, que es el protegido de Trump, que es el candidato de la ultraderecha hondureña, que está en este momento en un empate técnico con el candidato Narraya, que es un candidato de centro. De ese modo, el presidente Trump empieza a intervenir en todos los países, en nuestro país, aunque no me meto en nuestro país, pero somos Latinoamérica, en nuestro país lo hace a través del embajador recién llegado, que aún no ha presentado sus credenciales ni aprobada, y ya da una conferencia donde dice que tal candidato, el candidato Kast, si gana va a tener buena amistad con Estados Unidos. Son interferencias, las cuales las hizo en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Honduras, etcétera. Entonces, es una política que vuelve a Estados Unidos nuevamente a tratarnos como el patio trasero en lo que se refiere a Latinoamérica.
Bueno, sin duda la próxima semana vamos a tener más preguntas que hacerte a medida que se logre dilucidar lo que pasa en Honduras y lo que pasa en otros países. Ojalá que se pueda poner término rápidamente a la... se pueda recibir rápidamente una respuesta respecto al conflicto en Ucrania, al conflicto en Venezuela, porque en realidad lo que uno quisiese es que no se den ningún tipo de conflicto, sobre todo conflicto armado. Me quedé sin tiempo, Gustavo, te mando un abrazo enorme. Nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece?
Sí, de todas maneras. Un abrazo, Mario, que estén todos bien.
Chao, Gustavo, un abrazo enorme. Iremos chao. A la pausa, vamos a las noticias, el boletín informativo.
El ámbito internacional, en el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Sintonízanos en todas nuestras plataformas junto a la programación informativa más completa del país.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias sacada ahora en El Informador. El IMASEC de octubre superó levemente las expectativas del mercado con un crecimiento anual de 2,2%, impulsado por el sólido desempeño de los servicios una vez más del comercio. Los detalles con Bárbara Payal.
El IMASEC de octubre creció 2,2% según el Banco Central, levemente sobre lo esperado por el mercado. El crecimiento fue impulsado por los servicios y el comercio, mientras que la minería cayó 1,6%, manteniendo su tendencia negativa. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que entre enero y octubre la economía acumula un crecimiento promedio de 2,5% en línea con las proyecciones oficiales y reflejo, según Grau, de una economía más balanceada.
Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año.
A pesar de estas cifras positivas, especialistas advierten sobre la necesidad de ser prudentes debido a las vulnerabilidades que evidencia la economía, especialmente por la caída persistente del sector minero. Así lo planteó Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián.
Si nos comparamos el total del Producto Interno Bruto minero hoy versus antes de la pandemia, seguimos encontrándonos un 10% por debajo lo que nos tenía acostumbrado nuestra economía.
De cara al cierre del año, economistas proyectan que el crecimiento se estabilizará en torno al 2%, considerando posibles caídas en noviembre y diciembre debido a la menor actividad económica durante los días de elecciones.
Patrullajes conjuntos e intercambio de información acordó la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, liderado por los cancilleres de Chile y Perú, para abordar la llegada de extranjeros indocumentados a la frontera. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
En el encuentro, las delegaciones de ambos países manifestaron su voluntad de un diagnóstico compartido, pensando en soluciones prácticas y efectivas a través de un trabajo que será articulado por este comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios. Este espacio considerará mecanismos específicos de coordinación operativa entre carabineros, la PDI y la Policía Nacional del Perú, que pretende facilitar acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria de control fronterizo. Así lo detalló el canciller Alberto Fanclaz, quien describió algunos acuerdos alcanzados en esta primera reunión.
Se va a evaluar la posibilidad de algunos patrullajes conjuntos en la frontera. Vamos a profundizar el intercambio de información entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú.
Paralelo a esta cita, un grupo de ex cancilleres compuestos por Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Antonia Urrejola, Ignacio Walker y Heraldo Muñoz cuestionaron las últimas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast. Las ex autoridades atribuyeron a ese mensaje del republicano la respuesta de inmigrantes en la frontera, por lo que pidieron responsabilidad, prudencia y dignidad por las personas que se mantienen bajo este problema.
El jefe ejecutivo de Hong Kong anunció el martes la creación de un comité independiente para investigar el devastador incendio a un complejo de apartamentos que mató a 151 personas la semana pasada. Las autoridades indicaron que el fuego, el peor en décadas de la ciudad, se propagó rápidamente por las redes usadas en la parte externa de los andamios, que no cumplían los requisitos de seguridad y facilitaron la propagación de las llamas. En este caso, las autoridades identificaron varias fallas y que necesitan reformas en las normas de seguridad, supervisión, construcción y mantenimiento. El incendio se inició en los andamios instalados alrededor del complejo judicial Wang Fuk para trabajos de mantenimiento y se extendió a 7 de las 8 torres que albergaban a más de 4.600 personas, muchas de las cuales se han quedado sin hogar. 3 de la mañana con 7 minutos hasta ahora en la ciudad de Temuco. Les contamos que hay 12 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 94%. En Santiago hasta ahora 16 grados de temperatura, está nublado, humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Tu
Cuidarnos es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Michael Cimbello, esto se llama Maniac, a la vuelta. Póngase cómodo que viene la biblioteca nocturna.
De la radio Biblioteca Nocturna, donde la noche también se lee.
Y Seguimos en otra entrega más de nuestra biblioteca nocturna aquí en el Trasnoche de la Radio, pero también en todas las plataformas digitales en BioBio TV, donde lo que escuchas también se ve. Y vamos a hablar acerca de este texto que ustedes ya pueden ver aquí en pantalla. Cuando el crimen reza, cultos, prácticas y ritos y narco-religiosidad en el crimen organizado, de la editorial Catalonia y de Pablo Ceballos. Este es un segundo texto, después les vamos a preguntar porque qué lo llevó a escribir sobre el crimen organizado, a vivir esta historia y, por supuesto, trasladarla a quienes leen sus textos. Estamos justamente con el autor de este texto, Pablo Ceballos. Gusto en saludarte, Pablo. Qué bueno estar contigo acá en el Trasnoche. Gracias por venir.
Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un saludo a todas las personas que te escuchan o que te ven después, porque lo que tú haces es muy importante, acompañar a las personas que también necesitan estar informadas. A veces es un público que es muy nocturno por su trabajo, por su forma de vida, y pierden quizás el mayor fuente de información, que es durante el día. Así que muchas gracias por la invitación, esto es muy importante.
¿Quién es Pablo Ceballos? ¿Es un investigador de campo? ¿Es un ex oficial de carabineros? ¿Es hoy día un escritor?
Sí, no, yo lo tercero lo dejaría como fuera por el momento. Yo soy un investigador de campo, investigo hace 12 años en forma para organizaciones internacionales, para universidades, centros de estudio en América Latina, el fenómeno de la criminalidad organizada, pero principalmente el fenómeno de la gobernanza extralegal. O sea, cómo diferentes actores pueden empezar a suplantar al Estado en diferentes lugares. Hoy día la amenaza principal de esa gobernanza es el crimen organizado. Yo efectivamente fui 20 años oficial de carabineros, aprendí mucho de esa institución, aprendí muchos valores, muchas formas de trabajar también, y eso me ha permitido trabajar con un poco más de tranquilidad en el campo. Nosotros trabajamos desde México hacia el sur, Centroamérica y Sudamérica, y bueno, y eso me ha llevado a tantas reflexiones internas, una motivación de escribirlas, ¿no? Con el ánimo solamente de informar, de tener una posición más neutra, porque estamos viviendo momentos muy polarizados, ¿no es cierto?, respecto a este fenómeno, porque la primera y principal barrera que hay para luchar contra el crimen organizado es la sociedad, mucho más que el Estado incluso.
Bueno, este es tu segundo texto, ¿no?, porque el primero habla de un virus entre sombras, que es una especie de radiografía al crimen organizado en Chile, pero hoy día nos traes otro texto donde uno puede ver en su propia, digamos, portada, uno puede ver la religiosidad, cultos, prácticas y ritos en el crimen organizado. O sea, ahora vas un paso más allá como para poder, de cierta forma, explicar lo que es el crimen organizado.
Sí, efectivamente, el virus entre sombras fue el primer libro que teníamos, se escribió en un momento muy especial en este país, donde todo el mundo hablaba, había muchos expertos respecto al crimen organizado, pero en realidad esos expertos en una buena parte tenía una visión más bien académica de este fenómeno, y esa visión académica quizás estaba con mucho dato anterior. Hay una nueva época del crimen organizado, una nueva etapa que tiene fenómenos que son más bien cualitativos más que cuantitativos, y uno de los componentes que a mi juicio estaba muy subvalorado, y no solamente a mi juicio sino conversando con muchos expertos, era el componente devocional, ritualístico, religioso, que algunas estructuras asumen como propia, y eso los hace amalgamarse en busca de este sistema de protección. Pero este mismo componente religioso también tú lo ves en las sociedades más sometidas, las sociedades más marginadas, que también buscan esa protección por el crimen organizado, por un Estado ausente. Entonces se generan ciertos puntos de conexión, y eso es un poco lo que habla este libro, los puntos de conexión de la espiritualidad o el uso de la espiritualidad para objetivos determinados, en algunos casos cohesión, en otros casos generar lavado de activos. Hay un capítulo que se dedica mucho a eso, que algunas iglesias se han dedicado a eso, para utilizarlo para someter a las personas en base a la fe. Hablamos aquí, por ejemplo, de los narcos satánicos, que es un modelo nuevo, diferente, el uso de Satanás o de la figura del diablo para marcar diferencias criminales. Es un libro bien interesante, basado en experiencia de campo y principalmente en casos que uno ha visto o conversado con otros expertos.
¿Cuál es la forma correcta de leerlo? ¿Capítulo por capítulo o uno podría ir saltándose, o tú crees que los textos se leen desde el inicio hasta el final de corrido?
Mira, como investigador, lo que he aprendido en la vida es que siempre hay que tener un orden, ¿ya? Ahora, ese orden no significa desde el comienzo hasta el final, sino tener un orden para una secuencia atractiva. Yo siento que los primeros tres capítulos, que es la preparación, lo que me llevó a escribir ese libro, es importante para entender el contexto posterior. Y ahí en adelante los capítulos se van ordenando según lo que el lector quiera, pero sí recomendaría que el epílogo del libro, que no voy a hacer ningún spoiler, lo lean al final, porque es una tremenda historia de vida y también una luz de esperanza.
Hablemos un poco del texto sin dar demasiado spoiler, pero hablemos un poco de la Santa Mafia, por ejemplo, espiritualidad católica y sincrética de la mafia italiana. Mafia italiana que parte, digamos, en la isla ahí de Sicilia y que de ahí comienza, bueno, y otras tantas, pues está la mafia en Nápoles, en la Camorra, digamos, hay varias subdivisiones que ahí ocurren. ¿Ese es el inicio de todo?
Yo diría que, por lo menos en Europa, tiene un componente espiritual muy, muy fuerte, muy especial, ¿no? Un componente espiritual esencialmente católico, cristiano, ¿no? Aunque hoy día hay excepciones un poco sincréticas. Cuando hablamos de mafia italiana, tenemos que entender que hay al menos cuatro organizaciones muy importantes con capacidad transnacional en Italia. Ese capítulo está centrado en dos de ellas: la Cosa Nostra, que es de la isla de Sicilia, y la Ndrangheta, que es de Reggio Calabria. La Ndrangheta sería hoy día la principal organización criminal del mundo. Y habla mucho de los códigos de ingreso, habla mucho de cómo funciona y cómo se utiliza la religión, cómo se utiliza la fe para someter personas, para lavar activos, y cómo se extiende todo esto, partiendo de un santuario muy específico que está en una región de Italia y que ese santuario ha ido saliendo de Italia hacia otros lugares para iniciar los ritos de ingreso, el bautismo criminal, etcétera. Ese es el comienzo.
Ahora, si hacemos un paralelismo, si tomamos esa espiritualidad católica que ocurre en Italia, ¿la podríamos llegar a México?
Salta México es uno de los capítulos que se da aquí cuando hablamos de las vírgenes, ¿no? De la forma como salta a través de la figura de las vírgenes, y se va adaptando. Lo que sucede en el Nuevo Mundo, ¿no es cierto?, es que toda la región católica que se empieza a colocar, ¿no es cierto?, en la época de la conquista, empieza a combinarse con religiones locales, ¿no?, con formas de ver la vida, con visiones indígenas principalmente. Claro. Y eso va generando modelos bastante híbridos. Y hoy día lo que observamos es que mucho de eso que vimos en su momento, o que leímos en su momento cuando sucedió el ingreso de los españoles o de los italianos, de los ingleses de América, empieza hoy día a tener un cambio, empieza también a ser sincrético, pero esta vez utilizado por algunas estructuras del crimen organizado.
Ahora, lo que llama profundamente la atención, que lo leí en tu primer texto, es que el crimen organizado o las bandas de crimen organizado son flexibles, no le importa si fuiste de un partido político, fuiste de otro, si tuviste una elección u otra, pero hoy día también aparece esto, ¿no? Donde, de cierta forma, es todo lo contrario, que reúne a personas que tienen una misma creencia o reúnen a un determinado a personas que tienen ciertas conductas, como tú has visto acá, tú has dicho este satanismo en el crimen organizado, o sea, estamos hablando de personas que tienen una línea directa de vida, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la gracia que tiene este libro y que al lector le va a hacer sentido muchas cosas de las que probablemente él ha visto también, ¿no? O que ha escuchado. Claro. No necesariamente va a leer el relato de alguien, va a empezar a... Ahora me hace sentido esta narconimita o me hace sentido esto otro, porque lo que va sucediendo es que vivimos un momento de símbolo, pero además muy sincrético, donde podemos crear lo que queramos, incluso en la religión on demand. O sea, mira, me cuadra mucho la Santa Muerte a mí en este momento, pero no quiero dejar de rezarle a la Virgen de los sicarios, por ejemplo, o creo que Satanás me puede ayudar en otros lados. Entonces vas armando una religión que se adapta a ti, a tus gustos, o que se adapta a tu necesidad, pero detrás de eso hay un fenómeno que asunta todo eso, que es la necesidad de sentirse protegido y no sentirse solo o de tener fe. Y eso es un poco lo que habla, lo que narramos en este libro, entrevistando a algunos niños, por ejemplo, sicarios, o conversando sobre algunos casos específicos de personas que han... criminales que están surgiendo, las pandillas, por ejemplo. La pandilla tiene un componente devocional, ritualístico, espiritual, súper fuerte, sin necesidad de definir sobre quién están rezando.
Claro. Oye, es bien interesante todo lo que, bueno, acá, Haití, vudú, barbecue, evangelios narco, la guerra santa, las hermandades, los niños del infierno. O sea, acá tenemos un texto que en el fondo, fe y poder, el negocio de la fe. O sea, acá hoy día ya te metes en un ámbito mucho más para entender el fenómeno y entender lo que hay detrás de esto, ¿no? Más allá de poder decir, bueno, estas son las bandas que controlan este lugar, sino más bien un poco más allá desde la cultura propiamente tal, porque hoy día yo creo que estamos en condiciones de decir
que la narcocultura es, o sea, se ha escrito muchísimo y existe. O sea, yo recuerdo en algún momento había algunas autoridades, y si quieres ahí te puedo dejar también que me cuentes, pero que negaban un poco la existencia de algunas facciones del crimen organizado, y hoy día la tenemos prácticamente en nuestro país. No sé si en su totalidad, por eso es tan importante lo que tú nos cuentas en esto y otros textos que seguramente vendrán.
Bueno, la negación es una conducta humana bastante esperable. Una persona que está enferma dice no estoy enfermo, una persona que tiene algún problema dice no lo tengo. La negación es una conducta humana. El problema es cuando la negación proviene del Estado o cuando la negación proviene de la sociedad, porque la desinformación que puede generar esa negación inicial puede tener consecuencias dramáticas poco reversibles. O sea, cuando alguien dice, mire, aquí no existe crimen organizado, y tiene esa certeza, pero las personas en los lugares, las comunidades que viven, lo ven, lo perciben, ven una gobernanza que es extralegal, tiene efecto. Y por lo tanto, creo que una de las gracias de escribir estos libros, de escribir este libro puntualmente, junto con el virus también, es que las personas vayan armándose su propia forma de entender este fenómeno, comprendiendo las cosas, observando, indagando, cuestionándose, analizándose, desde una perspectiva, yo diría, no tan emocional, en el que estamos hoy día, en el tiempo electoral que vivimos, que esto no solamente Chile, es América Latina por completo, ¿no? El crimen organizado es esencialmente, como tú lo dijiste, agnóstico ideológicamente. Le interesa relacionarse con el poder y es poliamoroso, como alguna vez hablamos, ¿no? Se relaciona con más de un poder a la vez, y por lo tanto tenemos que tratar de entender qué es lo que busca el crimen organizado. No es solamente sangre, no es solamente homicidio, es dinero. Es un modelo económico muy rentable y que puede, y hoy día tiene la capacidad de suplantar al Estado.
Es una verdadera empresa, digamos, ¿no?
Es una empresa criminal, como definieron los americanos en algún momento.
Claro. En la otra parte de la conversación, para ir avanzando, Pablo, no puedo dejar de preguntarte lo que pasa en Chile, digamos. Siempre es bueno conversar de lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo has visto tú lo que ocurre con el crimen organizado actualmente en nuestro país? ¿Cuál es la etapa? Es más bien, la última vez que conversamos, recuerdo que hablábamos de una etapa más bien inicial, un poco más avanzada. ¿Ahora ha cambiado?
Yo creo que ahí hay un tema interesante, saliéndonos del libro, que es bien importante. Últimamente se ha utilizado, no todo es crimen organizado, ¿no? Eso es una realidad, no todo es crimen organizado. Pero lo que sí podemos decir o manifestarnos es que en la atmósfera donde opera el crimen organizado, incluso una pandilla local, un pequeño grupo criminal local puede estar vinculado, o sea, todo puede vincularse al crimen organizado, no necesariamente todo es crimen organizado.
Una subcontratación.
Subcontratación, etcétera. Pero uno dice, pero ¿qué importa la pandilla de La Pintana? No, la pandilla puede ser funcional en una estructura mayor de crimen organizado. Por lo tanto, para entender crimen organizado tenemos que entender que se requieren tres componentes, ¿no es cierto?, mínimos para que haya crimen organizado en un país. El primero, una economía ilícita que permita ser explotada en el tiempo, o condiciones de un país para explotar la economía ilícita en el tiempo. Ejemplo, Chile no produce cocaína, Bolivia produce cocaína, pero Bolivia no tiene puerto, Chile tiene puerto. Eso es una economía ilícita explotable en el tiempo. El segundo componente es que existan estructuras criminales dispuestas a explotar esa economía ilícita en el tiempo y defender ese negocio permanentemente. Y para eso tienen que corromper, tienen que intimidar, tienen que tomar el control del territorio, etc. Sí. Y el tercer componente, quizás el menos estudiado, son las condiciones sociales que permiten el surgimiento de las economías ilícitas o que permiten el surgimiento de las estructuras criminales. Y aquí, por ejemplo, en forma genérica, América Latina ha puesto muy poco interés. Por ejemplo, ¿qué condiciones? Deserción escolar, el hacinamiento a las cárceles, la falta de cultura, la falta de información, son los componentes que potencian estas dos cosas donde normalmente los estados reaccionan a las estructuras criminales. ¿En qué etapa está Chile? Chile está en una etapa bien compleja. Por un lado, tenemos el ingreso de estructuras criminales de origen extranjero con componentes transnacionales, pero tenemos la transformación de nuestra propia delincuencia. Estos fenómenos están chocando. Ese es el futuro de Chile en materia de crimen organizado.
Claro,
o sea, la combinación de esas dos cosas.
Claro, yo recuerdo que en algún momento tú mencionabas la estandarización del crimen organizado chileno. Es decir, llega una banda de crimen organizado, digamos, transnacional o de otras latitudes, viene con una forma de instalarse y la banda chilena tiene dos opciones. O me estandarizo y llego al mismo nivel de violencia o de operación, o derechamente me sacan del juego, ¿no?
Claro, son dos opciones, pero tienen múltiples oportunidades diferentes. Por ejemplo, claro, una cosa es sumarme a la estructura criminal que ya viene con una marca reconocida, la otra es entrar en lucha con esa marca a ver si la puedo ganar, cosa que es muy poco probable. Pero lo que sí, cualquier método que tome va a significar violencia e imposición de violencia social.
Claro, yo revisaba hace poco un informe de la Fiscalía Nacional sobre crimen organizado, porque hoy día ya está tipificado, que ha sido algo que los expertos como tú también han celebrado, en el sentido de ponerle nombre a algo que realmente es, y se habla de bueno, hace algunas semanas tuvimos la lamentable situación que ocurre en Río de Janeiro con esta gran cantidad de personas fallecidas, pero con esta tremenda operación en contra del Comando Vermelho, y que, según este mismo informe, tiene algunos brazos en Chile. Ahí está un poco la explicación de lo que tú nos cuentas, ¿no? O sea, bandas chilenas que tendrían ese vínculo.
Lo más importante es entender que el crimen organizado es transnacional, su negocio es transfronterizo. O sea, van a ganar más dinero si tienen la capacidad de integrar diferentes fronteras. Y en esa lógica hay uno que es visible, pero hay participación activa de grandes tentáculos criminales invisibles. Claro. En Chile tenemos una reciente condena, una condena increíble que logró el Ministerio Público con gente de la Armada que trabajó en esa investigación, donde se logra condenar a un líder de la mafia albanesa vinculado con algunas estructuras de origen chino. Eso, por ejemplo, nos demuestra la transnacionalización de estas, claro, estructuras criminales, quizás no como la gente espera, que es tener gente del PCC controlando una favela. Eso no va a pasar,
claro,
pero sí pueden haber gente del PCC invirtiendo y haciendo negocios en Chile.
Claro, uno habla de la mafia albanesa, la mafia china, y quedan como en un segundo o tercer puesto, quizás no dentro del poder, porque en el poder estamos claros que son mafias muy grandes, pero claro, en las primeras portadas, y ahí los medios de comunicación también tenemos una, no sé si una responsabilidad, pero estamos dentro de que el tren de Aragua pareciese que fuese la única en algún momento. Se habla mucho de eso, y eso deja que el spotlight, ¿no?, los focos como nos están alumbrando ahora, queden un poco estas de lado y les permitan seguir trabajando. Pablo, haz la invitación, ya nos quedan algunos segundos, haz la invitación para que pueda leer este texto que seguramente va a ser fascinante, porque es una, yo creo que una segunda parte. Se viene un tercer libro, me imagino, ¿no?
Sí, hay un tercer libro bien interesante. Bueno, yo invito a leer Cuando el crimen reza, para entender los fenómenos de la narcoespiritualidad, de los sistemas devocionales, de los rituales de ingreso que tienen algunas estructuras criminales. Es un libro que los va a motivar, creo yo, a también a mirar, a observar de una forma diferente, no solamente leer. Y bueno, para motivarlo aún más, yo me comprometo a enviarte un libro para que tú o tus auditores lo puedas, como siempre,
qué bueno,
regalar, y que la gente se motive a leer esto, porque, como le hemos dicho más de una vez, Mario, una sociedad informada jamás va a ser una sociedad cómplice.
Eso, bueno. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, ya está más que decirlo. Cuando el crimen reza, ahí está. Cultos, prácticas, ritos y narco-religiosidad en el crimen organizado. Editorial Catalonia, de Pablo Ceballos, que ha estado conversando con nosotros acá en una nueva edición de Biblioteca Nocturna.
En el trasnoche de la radio, Biblioteca Nocturna, donde la noche también se lee.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Con información tomas mejores decisiones. Y en Biobío lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular, por consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conduciendo.
Hay que salir a comer para celebrar.
Listo, pero te invita. No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. Espectacular. Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Al fin llegó lo que tanto esperábamos. ¡Oh! No, usted va en el próximo comercial.
¡Oye, chao!
Lo que llegó es el Black Friday a Supermercado del Neumático. Es la última oportunidad del año para aprovechar increíbles descuentos en neumáticos para auto y camioneta. Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Ya lo sabes, es Black Friday en sdn.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Vamos a escuchar a los Jaivas con Pregón para Iluminarse. El 2 de diciembre de 1975 se lanzó el tercer disco de los Jaivas, que escuchamos ahora en Bio Bio, la radio. Thank you. Estamos de vuelta, auditores, realizando sus mensajes a través del WhatsApp. ¿Dónde están los auditores del trasnoche conectándose con nosotros? A través del más 5699-207888. ¿Hay alguno despierto todavía? Sí, seguro que sí. Ricardo dice, excelente pitado. Bueno, lo que estábamos hablando ahí con Pablo Ceballos, que en los próximos días vamos a estar regalando un ejemplar de su texto que él me se comprometió a enviar uno para alguien del trasnoche. Lo vamos a regalar pronto. Lo interesante es que esta entrevista la dio antes que en todos lados, porque todavía no está el debut oficial del libro. Tuvimos ahí una primicia, de hecho lo tengo ahí en mis manos. Le agradecemos ahí a Pablo la gentileza de haber estado con nosotros en la Biblioteca Nocturna, y tenemos muchísimos capítulos más de la Biblioteca Nocturna que ya vienen para ir incentivando un poco la lectura y para que ustedes también vayan a ir conociendo un poco de los autores que tiene nuestro país, que son un montón, realmente, y de todo tipo de autores, novelas, cuentos, realmente y de todo. Así que los tendremos en la Biblioteca Nocturna. Hola Mario, aquí de Talca, como siempre, excelente esta noche y la canción de los Jaivas. Un abrazo grande, gracias para ti también. Carlos también, otro Carlos, alcaide de conserje de Reñaca, dice, gracias por tocar a mis ídolos, fiel auditor de Bio Bio la radio. Hay varios que son fanáticos de los Jaivas. Hoy vamos a tener un especial bien interesante. Vamos a estar con la música de una gran cantante y compositora canadiense, nacida el 2 de diciembre de 1978, la gran Nelly Furtado. I'm Like a Bird, Man Eater, Broke Strings, Fotografías, Manos al Aire, solo éxitos con la gran Nelly Furtado. Nos escribe José hasta ahora, dice, hola Mario, viajando a Castro, Ruta Sur, Parral. Mira, va hasta Castro, es un viaje más o menos largo. Ahí nos vas contando cómo está la ruta, José, me imagino que todo sin novedad, ¿no? Tenemos audios, los escuchamos.
Yo, soy yo, tu fiel auditora. Pan de cebolla, pan de ajo, pan con aceituna. Muy rico el pan de ajo calentito con mantequilla, pan de ajo, pan de cebolla, pan de aceituna.
Bueno, ahí está nuestra auditora que estaba enviando ese audio, lo que estábamos comentando hace algún rato atrás, ¿no? Ana Margot desde Valparaíso, desde el puerto principal. Hola Mario, nos escriben también desde Arauco, varios auditores ahí desde Arauco. Saludos Mario, un gusto escucharlo, excelente programa de cultura. Sí, pues hay que, si no comenzamos a difundir la cultura entre nosotros auditores, no tenemos ninguna posibilidad, ¿no? Es difícil. No, digo que seamos los número uno en la cultura, digamos, digo personalmente yo. Nadie le da clase de cultura a nadie. Lo que ustedes estimen pueden leer, pero abrir espacio, poder conocer a otros gestores culturales, pero sobre todo muchos escritores que son jóvenes o personas que están iniciándose en la escritura, que llevan dos o tres libros o incluso están debutando en la literatura, nunca está de más. De hecho, hace poco fue la Feria Internacional del Libro de Santiago. Estuvo llenísimo, buenísimo. La FILSA 2025, que fue ahí en el Centro Cultural de Estación Mapocho, con una gran cantidad de personas que llegaron a ese lugar, había de todo, y ahí estuvo, de hecho Pablo estuvo allí, y claro, cuando estuvimos conversando le dije, oye, tienes que empezar a venir al programa y tienes que presentarnos tu libro. Ya cuando él está empezando a escribir el segundo, le dije, oye, ojalá que cuando lo tengas listo, y cumplió la palabra Pablo Ceballos. Tenemos más audios, los escuchamos.
Justo hoy con mi esposa hicimos una tortilla con chicharrones, así que quedó espectacular.
¡Qué bueno!
Lo que pueden ver ahí en la foto. Saludo a mi esposa Geraldine Vargas, que la amo con todo mi corazón.
Ya, lo voy a buscar de inmediato, William, para ver la foto, porque... Ah, bueno. No, se pasó. Tortillas. Hay varios que están hasta ahora... ¿Cuál es el tentempié que están tomando los auditores ahora? Me imagino que los techitos amarillos están con su botella de agua, con su... Algunos les gusta la bebida energética, otros les gusta más tomarse un tecito, un cafecito. Los conserjes ahí, harto mate, ¿no? Mucho mate. mucho café probablemente. William Rebolledo con sus... ¿Usted se toma o cafecito o sopita? Una y una. Un café nomás. Y sopa. A veces una sopita ahí para amenizar. Sí, yo estoy ahora tomando harta agua, fíjese. Estoy a, bueno, y hace varias semanas que dejé el... Está complicado el tema del pucho, está difícil, pero ya llevo dos semanitas ahí que... Mi cuerpo me lo agradece. Vamos a estar revisando en breve, auditores, nuestro sitio web biobiochile.cl, revisando la portada. Vamos a estar revisando las principales informaciones. Vamos a estar revisando también información del deporte. De todo un poco vamos a estar revisando. Hay varios acá que hasta ahora, mira, Juan nos manda una foto de una bebida energética. Nuestro amigo Marco dice un café a la avena. Hay varios ahí que están tomando cafecito, aprovechando a tomar cafecito, otros con sopa y pillas. Oye, pero... ¡Qué maravilla! Están todos ahí armadísimos para lo que queda de madrugada. Ya estamos prácticamente en la mitad. Quedan 15 minutos para las 4. Seguiremos avanzando. Vital Energía es el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web, vitalenergia.com. Para momentos de estrés y ansiedad, tranquilízate con Meli Paz y... Es el tranquilizante natural indicado para trastornos nerviosos, ansiedad y colon irritable. Vive en paz con Meli Paz. Seguimos avanzando, escucharemos ahora a John Travolta. Esto se llama Summer Nights.
Tell me more, did you get married?
Sí, los mensajes en WhatsApp. Antes de seguir avanzando, yo traigo tomatito picado, mayo, palta y vienesa, obvio, pan, marraqueta, café, 2 medios completos caseros. Escribe Pedro. Buenos días, trabajo en el transporte aeropuerto. ¿Le pueden mandar un saludo a mi señora que escucha la radio? Se llama Carmen Chahuillán, que nos está escribiendo hasta ahora. Hola, aquí empezando los turnos desde Concepción, Rodolfo, 4x4, ahí nos está escribiendo. Yo por acá con un dulce camino a Curanilagüe de Hualqui. Guido Garcés, que nos mandó ahí una foto con unos calzones rotos. Oye, estamos buenos hoy día con hartos menús distintos, ¿ah? Qué bueno, qué felicidad estar acompañando a los auditores. Seguimos avanzando, momento de revisar lo que se dijo en las últimas horas.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, que hay un tema que se estuvo revisando en las últimas horas y que tiene que ver con los hijos de Santiago Natino, que han demandado a Banco Estado por 2.800 millones de pesos. Esto tiene que ver con el denominado pato del Banco Estado. Acá hay una situación bien complicada de, yo diría, bueno, hay un litigio, hay una cuestión más bien legal. Los herederos del creador del pato del Banco Estado que demandan al banco exigen casi 3.000 millones. Hay toda una disputa. Tres hijos, de hecho, de Santiago Natino Allende presentaron esta demanda por vulneración a la ley de propiedad intelectual en contra del Banco Estado. Vamos a revisar lo que fue la conversación con Carolina Belmar. Ella es experta en propiedad intelectual, que conversó con Julio César Rodríguez entregándole detalles sobre este caso que ha llamado mucho la opinión pública y que seguramente va a traernos algo limpio esta conversación para entender la problemática.
Vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿eh? Porque los herederos del creador del pato de Banco Estado demandan al banco y exigen casi 3.000 millones. Tres hijos de Santiago Natino Allende presentaron una demanda por vulneración a la ley de propiedad intelectual en contra del Banco Estado. Acusan que el banco niega el reconocimiento de la autoría del popular pato, mientras el banco se defiende y dice que es titular de los derechos de autor del personaje. Los hijos del artista, Santiago Esteban y Patricio Natino Reyes, demandan una indemnización por daño patrimonial y moral por la suma de 2.800 millones y el cese en la utilización de la obra en cualquier forma o medio. Vamos a conversar de este tema con Carolina Belmar, abogada del grupo Clark Moet y exdirectora de la Oficina de Representación para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas. ¿Cómo está, Carolina?
Hola, muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación.
Carolina, bueno, cuéntenos un poquito, ¿ante qué estamos? ¿Se pueden reclamar algo así? ¿Estos derechos tienen vencimiento? ¿De qué hablan estos hijos?
Sí, yo creo que, a ver, este es un caso súper interesante que tiene bastante trayectoria porque, de acuerdo a lo que dice la demanda, habría habido un concurso para crear alguna imagen que luego iba a ser apropiada para el banco, y quien ganó este concurso fue el artista Santiago Natino. Y según lo que se señala acá en la demanda, esto estaría el uso continuado a través del tiempo, con las variaciones que han habido respecto del afiche, sería una vulneración a los derechos de autor que tiene este titular. Yo creo que aquí algunos aspectos relevantes para quizás puntualizar la discusión es, primero, ¿quién es el autor de una obra? En este caso, un afiche, una imagen, un video, de acuerdo a la legislación chilena, ese autor siempre es una persona, el creador tiene que ser una persona natural, y por lo tanto, quien luego utiliza esa obra, en este caso el demandado, que es el Banco Estado, tiene que demostrar que lo adquirió de una persona, de un creador, de una persona natural, y que por lo tanto cuenta con esos derechos. Él no puede decir que tiene una autoría originaria, sino que sería una autoría derivativa y que la tiene porque la adquirió a través de una cesión, de una transferencia, de una licencia. Eso yo creo que va a ser materia de prueba. Este juicio recién está comenzando.
¿Este juicio está comenzando? ¿Este va a ser largo su juicio?
Es un juicio dentro de los juicios, es un juicio que se está viendo en tribunales civiles ordinarios. Es un juicio que es de aquellos que se consideran rápido, es decir, rápido en términos de los tribunales de justicia. En primera instancia podría ser 1 o 2 años, dependiendo del término probatorio, y luego probablemente va a ser apelado por las partes y es probable que llegue incluso a la Corte Suprema, o sea, un juicio por lo menos de 5 años.
Bueno, podrían esperar bastante, bastante. ¿Por qué el banco dice que tiene los derechos?
De acuerdo a lo que el banco contesta en su demanda, estos son documentos que son públicos, por eso me atrevo a comentarlo, ellos habrían contratado a una empresa de publicidad para diseñar este concepto. Lo interesante en este juicio es que nadie está discutiendo si el pato es original o no, que yo creo que es un elemento clave. Aquí hay un elemento que es original y que merece ser protegido. Y va a tener que demostrar que efectivamente adquirió estos derechos y que, en definitiva, y reconoce también que hubo un concurso donde el creador Santiago Natino fue el ganador de este concurso. Yo desconozco los términos del concurso, si como consecuencia de este concurso el banco se hacía de esta imagen para poder utilizarla comercialmente. Eso no es algo que se haya todavía comentado en el juicio. Pero aun cuando se le hubiese habido una cesión como consecuencia del concurso, esa cesión no es tan amplia como para que luego se puedan hacer variaciones respecto de la obra sin la autorización del titular, que en este caso era Santiago Natino, y cuando él fallece sus herederos pasan a ser los titulares de estos derechos. Entonces cualquier variación que exista en respecto de esta obra, este pato, tiene que ser autorizado por sus titulares, y además debiera, en todos los casos que sea posible, reconocerse quién es el autor de la obra, independientemente de quien tenga la facultad para explotarlo comercialmente.
Claro, pero parece que lo que no está en cuestión el reconocimiento, está en cuestión una demanda de que se estaría ocupando esta obra sin pagar derecho, digamos, ¿no?
De acuerdo, o sea, se están cuestionando las dos cosas. El banco niega que Natino sea el creador del pato, y Santiago Natino, perdón, que el señor Natino sea el creador del pato, y también dice que por lo tanto no tendrían ningún derecho a su heredero. Y lo cierto es que, de acuerdo a la legislación chilena, una vez que fallece el creador, sus herederos tienen derecho a gozar de todos los derechos, incluyendo la autorización a la modificación de la obra y a su utilización por 70 años después de la muerte del creador.
Y si nos puede ayudar, si nos queda un cachito de tiempo, con 31 minutos, esto que se reclama candidato presidencial colombiano por el uso de imagen para promover el plan de seguridad legal.
Es súper similar, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de obras, en este caso son imágenes, son caricaturas, o más bien los personajes de 31 minutos son personajes que están protegidos, que nadie duda quién es su autor, que están asociados a sus creadores, independientemente de cómo ellos lo administran, se lo administran a título individual los creadores o a través de su productora. Y en estos casos, independientemente si el uso es comercial o no es comercial, siempre se tiene que pedir autorización al titular para poder utilizarlo. Y de no pedir autorización, eso es sancionable, y tiene sanciones incluso de carácter penal, cuando el uso es sabiendo y conociendo que no es suya la obra y pidiéndoselo que no la utilice más, siguen utilizándolo, como fue lo que entiendo que ocurrió en el caso de este candidato presidencial, que al parecer rápidamente modificó su Instagram y eliminó la publicación donde estaba usando estos personajes de 31 minutos sin la autorización del creador. Lo mismo pasa con la música. Esto es muy típico en las campañas políticas, ¿no? Claro. Utilizan las imágenes, la música de otros artistas, y en este caso además tiene una connotación de supuesta adhesión, que me imagino a ciertos planteamientos que pueden ser muy lejanos.